El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 29 de abril del año 2015. Apenas una jornada más de curro y un fin de semana largo el que se nos viene por delante. De momento a disfrutar con dos horas de heavy metal y de rock and roll, que es lo que vas a comenzar a escuchar en esta nueva edición del programa, la cual contaremos con la presencia invitada de Bonnie, quien haya sido durante más de 30 años, 33 años en concreto, miembro de, bueno, 33, 31, porque en 2013 anunció la disolución, que se marchaba de Barricada, luego llegó la disolución, vamos a poner que algo más de 30 años junto a Barricada. Pues él, Bonnie, el guitarra y voz de la banda, será protagonista en el día de hoy en el programa con la entrevista que tenemos registrada junto a él para presentar el nuevo disco en solitario. Se titula Incandescente. Y largo y tendido nos estará hablando de ese disco Bonnie en este programa. Igual que, cómo no, de otras cosas relacionadas con su carrera y relacionadas con su música. Te contaremos lo ocurrido en el concierto de Gritando en Silencio, el pasado día 25 de abril en la sala Stage Day de Bilbao, acompañados por Carroña. Como no, siempre una amplia colección de novedades, aunque no la saque, porque muchas veces, pues, por falta de tiempo, uno no puede sacar toda la luz, porque nos enrollamos como nos enrollamos, nos tomamos el programa como nos lo tomamos, pero es muchísima la cantidad de novedades que, si no salen en este programa, saldrán en el siguiente, y seguro que algunas de ellas te daremos a conocer en el día de hoy. También, como no, próximos conciertos que tenemos ya de manera inminente y que te recordaremos. En definitiva, intentaremos disfrutar de dos horas dedicadas a la música que nos gusta. Así que dispuestos estamos y vamos a comenzar. Bienvenidos a esta nueva edición. Y bueno, vamos a comenzar con dedicatoria especial, por lo que nos toca, pues, un poco vivir personalmente. La verdad que lo llevo todo al plano a veces muy personal, pero también supongo que puede afectar a otras personas. Aquí en Baracaldo, por lo menos, ha habido recientemente dos campañas en torno a los perros bastante llamativas. Una ha sido esa campaña, vamos, que se ha dejado ver en numerosos sitios, de un dueño con cara de cerdo que no recoge las cacas, y por lo tanto se pedían voluntarios por parte del ayuntamiento para evitar ese hecho. Yo tengo que decir ante esto que, bueno, en mi caso personal, aunque evidentemente a nadie le gusta encontrarse con un excremento en la acera, no creo que sea en principio la mayor preocupación que existe hoy en día en Baracaldo, pero bueno, el ayuntamiento ha tenido a bien llevar esa campaña, con lo cual ahora, pues uno que sale habitualmente a pasear a su perro, tiene que que aguantar, no sé, por lo menos que notar ciertas miradas en la nuca y en la espalda cada vez que uno tiene la bolsa en la mano y se dispone a coger pues lo que nuestro buen amigo pues deja por condiciones naturales, ¿no? En fin, simplemente ese hecho, ¿no? Que parece que la campaña ha sido todo un éxito, porque aparte de los voluntarios que hayan surgido haciendo de policías, a ver si le quitan el puesto, por cierto, y desaparecen, pues además de eso, pues resulta que tenemos casi a cualquiera, ya digo, como un poco como si de manera impertinente, casi diría yo, un poco vigilados por parte de todo el mundo. No sé, es una cosa que ya digo, me ha llamado bastante la atención. Pero paralelamente ha habido otra campaña, y es que en numerosos municipios, no solamente en Baracaldo, algunos desaprensivos han dedicado a tirar comida con alfileres, con pinchos, que evidentemente para dañar a los perros. Ante lo cual el ayuntamiento no ha hecho una campaña, yo creo, tan llamativa. Simplemente ha dicho que se tomarán acciones administrativas y que va a poner un mayor dispositivo de vigilancia. Pues bien, he aquí la vigilancia que ya ha llegado. Pues resulta que ahora se han dedicado, y lo digo porque personalmente me ha ocurrido, a parar a la gente, pedir la documentación y tratarte casi como si fueras un delincuente porque te han pillado con el perro suelto. Algo que está prohibido, tienen toda la razón, pero que, vamos, por lo menos aquí hace absolutamente todo el mundo. Es decir, llevar el perro suelto, sobre todo en parques y demás, que es donde a mí me ocurrió, donde tenía alrededor a más gente que llevaba el perro suelto, pero no sé por qué, pues les debí caer un poco peor. Me pillaron por banda y, bueno, me tuvieron allí, pues no sé, 5 minutos o por ahí, pidiéndome la documentación y, vamos, ya digo, no me cachearon de milagro, pero bueno, en fin, me pareció un poco, no sé, me ha parecido a mí por lo menos un poco exagerado, ¿no? El tema es, ya digo, que cómo lo vuelven todo un poco a su favor. Resulta que uno va tranquilamente paseando con, vamos, y en armonía y en paz, y de repente te llega ese mal rollo por parte de esta gente, a la cual, no olvidemos, estamos pagando entre todos los que pagamos impuestos. Luego no encuentran a ese agresor sexual que estaba en los túneles de acceso a, bueno, que comunicaban Luchana y Baracaldo, a ese no lo encuentran. Tampoco a quien esté rompiendo los cristales de coches y vehículos para robar, que está ocurriendo por lo menos en mi barrio, para robar, pues yo que sé, cualquier tontería que encuentren dentro, algún CD, lo que sea, eso tampoco son capaces de pararlo. Y por supuesto no han encontrado a quien ha estado arrojando los cachos de carne con pinchos, pero sí que han encontrado a algún que otro dueño que lleva a su perro suelto, cuando yo creo que eso es responsabilidad de cada uno, y si no hay peligro, bajo mi punto de vista, pues la ley es bastante absurda. Pero bueno, cierto es que es una normativa que está ahí vigente. En fin, ya vemos de lo que se preocupan y cómo vuelven todo a su favor. Así que bueno, les daremos las gracias por hacer todo esto por nuestro bien. Pero en cualquier caso, dado ese mal rollo, ya digo, que uno tiene, no te piden ni disculpas por el hecho de importunarte cuando estás tranquilamente, ya digo, disfrutando del día. Y paseando además con quien quieres y con quien estás a gusto, pues resulta que no tienen ningún reparo y no te piden ni siquiera disculpas. Y en el último trabajo de Burning hay un tema que se llama Bestia Azul, que va un poco dedicado a ese mal rollo que genera esta gente. En concreto, Johnny Cifuentes se refería más que nada a cuando entraban en su bar, a ese mal rollo que genera la sensación de que te venga la policía en un sitio, en un lugar donde la gente está a gusto, donde la gente lo está pasando bien, y de repente llegan ellos pues de esa manera un tanto imponente, porque alguien les ha puesto un uniforme y eso ya parece ser que les da ciertos derechos sobre ti, lo cual me parece pues bastante antidemocrático, tanto que se llena la boca con el hecho de la democracia y demás. En fin, pues para ellos vamos a dedicar precisamente este Bestia Azul, que ya de paso nos sirve para recordar ese último trabajo de Burning hasta la fecha, editado en 2013, pero que no merece la pena caer, no merece caer aún en el olvido, merece la pena tenerlo todavía presente, porque es un grandísimo disco. 11 años estuvieron sin sacar trabajo en estudio, y cuando llegó nuevo disco, desde luego el resultado yo creo que fue prácticamente inmejorable. Se encuentra dentro de Pura Sangre, Bestia Azul, para esa gente que tan impertinentemente resulta que te fastidia un buen día, te pide los datos y te deja un poco pendiente, no sé, de si te llegará una multa, un apercibimiento, o vendrán con una orden de arresto, no sé, supongo que se podrán inventar la ley hasta el punto que ellos quieran. Para ellos, Bestia Azul. Fantásticos Burning en este Pura Sangre. Y no, señor, el uniforme hay a gente que no le sienta, pero que nada bien. Cuidado, cuidado, habitantes de Baracaldo, que es desde donde hacemos este programa, Baracaldo, Vizcaya, que parece que están, pues, de recaudación, o no sé, o de atemorizamiento, no sé cómo decirlo. Por lo menos parece que andan buscando las cosquillas a los ciudadanos por cosas que, ya digo, a mí me parece que, al parecer, esta campaña por la cual, pues eso, se quería satanizar un poco a quien no recoja las cacas de los perros, tal vez recaudatoriamente hablando no les haya ido tan bien y hayan decidido buscar un plan B, que es también, pues, ya poner multas, por lo que yo personalmente en 9 años que llevo saliendo con perro a la calle no me había pasado, pero bueno, son cosas que pasan. Y ya sé que alguno dirá que le parecerá estupendamente bien, pero es que hay leyes que son un poco, no sé, para cogerlas con pinzas. Por ejemplo, sacudir las alfombras por la ventana está prohibido. Si algún día, y es cierto, o sea, está prohibido sacudir las alfombras por la ventana. Si algún día les da, tal vez, también, a quien sacuda las alfombras, que yo creo que es casi todo el mundo, que tenga alfombras, evidentemente, pues también les dará por pedir documentación y, en fin, y ya digo, y lo que pueda venir con ello. En fin, os cuento un poco mi vida para comenzar el programa. Si os gusta, bien, y si no, pues ya lo siento. Pero gracias por escuchar, en cualquier caso, y por aguantarnos. Y ahora vamos ya con Bonnie, el nuevo trabajo discográfico llamado Incandescente. Buenísimo disco el que nos presenta el ex miembro de Barricada. Interesante, agradable charla la que tuvimos con él y con la cual los vamos a dejar. Anunciaremos también las fechas que ya tiene confirmadas para presentar el disco en vivo. Y de momento, pues a disfrutar de la música de Bonnie, de la que se encuentra en este doble disco titulado Incandescente, y también a disfrutar de el agradable rato que pasamos junto a él. Vamos a pinchar precisamente el tema que da título a la obra, que el otro día pues se nos quedó un poquito ahí colgado. Pinchamos Pruébame, que es el tema que abre el disco, y ahora sí, vamos con este segundo corte, que es el que finalmente da título a este nuevo trabajo en solitario de Bonnie. En 1992 editaba lo que era su primer disco en solitario realmente, Peligroso Animal de Compañía, nada que ver con lo que ahora nos encontramos entre manos en este nuevo disco. Con vosotros, Bonnie. Hoy vamos a presentar en La Mirada Negra el nuevo trabajo en solitario de Bonnie. Una vez finalizada la historia en Barricada, Bonnie continúa con su historia en solitario, con su proyecto en solitario, editando ese excepcional trabajo llamado Incandescente, por el cual pues hay que darle la enhorabuena. Un puñado de canciones divididas en dos partes, una parte eléctrica y otra parte acústica, bien diferenciada. La eléctrica es totalmente explosiva, electrizante nunca mejor dicho, y la parte acústica pues tiene un montón de sensaciones, recuperando algún tema que ya estaba por ahí en el pasado, dándole otro toque, dándole otro aire, y en conjunto en definitiva definitiva, realizando un doble disco que me parece que es muy muy disfrutable, para tanto para los seguidores de Barricada como para que le guste el buen rock and roll, las sensaciones y la música hecha con entrañas y con alma, que fundamentalmente es lo que apoyamos en este medio. Así que Javier Hernández, Boni, enhorabuena lo primero por ese disco.
Pues muchas gracias por la descripción de mi trabajo. Se agradece, ya solo simplemente por esto merece la pena el esfuerzo que se ha imprimido y hemos metido en este proyecto tan incandescente.
¿Y con qué ilusión se afronta, no? Después de pues prácticamente 35 años de carrera desde que empezaba Barricada, llega un punto de inflexión en tu trayectoria personal como músico. ¿Con qué ilusiones, con qué fuerzas afrontas esta nueva etapa?
Bueno, hombre, eso tiene un punto de partida y comienza en el mismo instante en el que finaliza la etapa de Barricada en el disco Flechas Cardinales, que es donde decido apearme un poco de la historia. Vamos, mi intención no era cerrar Barricada, sino apearme yo y que siguiera, pues en este caso, Alfredo Eibi. No lo retomaron así. Algo comprensible también después de también la marcha de Drogas, y el caso es que necesité, después de desarrollar la gira para presentar Flechas, decidí pegarme un mes de tranquilidad, reseteando un poco la cabeza, asimilando un poco todo lo que había pasado durante tantos años. Suelo decir que es como que me pasó como cuando te vas a morir, bueno, como dicen que cuando te vas a morir te pasa toda tu vida muy rápidamente y con pequeños detalles, pues a mí me ocurrió algo parecido. Una vez superado ese momento y haber reflexionado y poner la cabeza a cero, ya me empecé a plantear, bueno, me empecé a plantear, ¿no? Empecé a tener el gusanillo de querer empezar a componer y ipso facto me metí manos a la obra y empecé a tener la sensación de que tenía muchas ganas, porque veía que tenía ideas, me salían ideas musicales, tenía ganas de escribir. El caso es que fue tan así que incluso alterné en cuanto a composición la guitarra acústica con la eléctrica. Unos días me apetecía componer en eléctrico, cuando me quedaba satisfecho pues tomarme un momento de relax, que bueno, hay que decir que me lo he querido tomar con tranquilidad, no con pachorra, como dicen los navarros, pero con la tranquilidad, no por ir más despacio y más holgado, sino por observar bien todo lo que estaba haciendo y con más detenimiento. Se me cruzaron esas dos alternativas de composición, tanto acústica como eléctrica, y me vi que iba saliendo material, y ya me encontré con dos formatos con el que me estaba planteando cómo presentarlo. No sé si estaba dudando de si hacerlo primero el eléctrico, luego el acústico. El caso es que pensé que si lo había compuesto alternativo, o sea, alternando, perdón, tanto acústico como eléctrico, dije, pues así lo he fabricado, así lo voy a mostrar a la gente, aunque el objetivo principal es el eléctrico. Lo otro ha sido como una especie de demostrar también otro lado compositivo, que no por eso al ser acústico era más suave, tiene también su aspereza, pero claro, con otro trato diferente.
Cuando decides dejar Barricada, ¿tenías ya tomada la decisión de que ibas a hacer, bueno, que ibas a retomar tu carrera en solitario como Boni?
Pues sinceramente no, porque lo que te he dicho, ese momento que elegí para un poco relajarme en cuanto a la vorágine de viajar, de hacer entrevistas, de ir de un sitio para otro, lo que quería era a ver qué me decía mi cabeza cuando estuviera ordenada, ¿no? Porque en el momento que acabó la etapa Barricada, pues tenía un poco revuelto todas las ideas, y claro, yo creo que para componer tienes que tener una especie de sosiego, bueno, la inquietud y el nervio de ver cosas que te inquietan y que quieres transmitir, pero con la tranquilidad de poder visionar bien lo que quería hacer. Fue posteriormente cuando me entraron las ganas de componer y vi que estaba preparado para hacer un proyecto como el que nos encontramos ahora.
Cabeza y corazón también, ¿no? Porque hay mucha pasión, sobre todo, ¿no?, puesta en los temas.
Cabeza, por supuesto, pero como muy bien has dicho, corazón o sentimiento y sobre todo creerme lo que estaba haciendo, una fórmula que la he aplicado tanto en Barricada como en todos los proyectos que me invitaban a colaborar, o sea, siempre hacer las cosas con cariño e intentando creerte, no intentando, creyéndote lo que haces, ¿no? Que es lo que ha ocurrido aquí.
Y retomando, como decía también al principio, la ilusión, ¿no? Después de 35 años hay quien dice que nunca se tiene la ilusión de los comienzos, ¿no? Sí, bueno. Pero yo entiendo que comparándolo con el año 82, que vamos a jovencísimos, porque sigue siendo realmente un músico muy joven, 52 años, con 30 y tantos años de carrera, yo creo que queda mucho por delante, ¿no? Sí. Pero en cierta manera que ese gusanillo vuelva a arder, ¿no? Vuelva a estar ahí dentro. Sí.
Es que la verdad que necesitaba ese gusanillo, precisamente me apedé de Barricada porque yo personalmente, y esto no estoy achacando ni siquiera ni a Alfredo ni a Ibi, que hubiera que sintiera esa monotonía, ya la sentía yo mismo en mi interior. Y también tenía en cuenta la edad que tenía y digo, joder, pues antes de la jubilación tengo que hacer algo que me deje satisfecho, sobre todo algo que filtrara yo, que fabricara yo, no me daba ningún miedo el trabajo que me venía, de hecho me podía haber ceñido a hacer 11 canciones y chao bacalao, pero me aproveché de ese momento prolífico que tuve y saqué a flor de piel toda esa sensación y todas esas ganas las quise reflejar aquí.
Recordemos que Peligroso Animal de Compañía, tu primer disco como Bonnie, data del año 1992. Ha llovido ya bastante. En todos esos años no ha habido ningún momento donde incluso, aun estando en Barricada, hubieras tenido ganas tal vez de expresar algunas canciones propias y volver a retomar ese proyecto antes de ahora.
Hombre, siempre tienes algún retazo o atisbo de querer hacer alguna cosilla, ¿no? Pero la verdad que la concentración en lo que era la maquinaria Barricada era muy absorbente y daba como para poca alternativa de hacer algo paralelo, ¿no? Esa situación creaba, como te vuelvo a repetir, una concentración específica en el grupo y no, la verdad que durante ese proceso de tocar de disco, de otro disco tras año, pues no venía, pero precisamente porque estabas ya en un camino que estaba más o menos establecido.
No sé si recuerdas, a finales de los 90 hubo una época en que Barricada tuvo un pequeño, bueno, tuvo un impasse, podemos decir, y tanto Alfredo como el Drogas aprovecharon para poner en marcha sus proyectos, que fue In Vitro en el caso de Alfredo y La Venganza de la Abuela en el caso de Drogas. Podía haber sido entonces un momento en el que tú también hubieras podido hacer algo, ¿no?
Sí, pero claro, yo intento ser sincero conmigo mismo, igual en ese momento no me encontraba preparado para afrontar un proyecto en solitario. Recuerdo que ya por aquel entonces ya empecé se empezó a ampliar mi familia y quieras o no, eso se nota, por muy rockero que seas, pero también quería ser padre, ¿no? Rockero y padre a la vez, pues puede ser incompatible, pero yo luchaba porque fuera incompatible. De hecho, estoy aquí aún vivo teniendo tres hijos, entonces puedo demostrar que ser rockero y padre es compatible. Y en aquel momento no me pidió, pero sin tampoco preocuparme de que lo hiciera o no, porque yo me dejo regir un poco por la apetencia y sobre todo por si tengo algo que contar, pues supongo que me hubiera puesto manos a la obra, pero no me preocupó. En aquel momento me quería centrar en mi familia y poder estar un poco al pie del cañón con Barricada.
Y bueno, sorprende el número de canciones, ¿no? Hasta 19, son muchísimas. Yo entiendo que la gran mayoría pueden ser nuevas, sobre todo por el tema la temática que tratan, muy actual en algunos casos, pero no sé si tenías almacenadas ideas que han podido entrar precisamente en Incandescente.
No, hay algún retazo que tal vez he utilizado, digo tal vez porque no lo recuerdo con exactitud, pero siempre un músico, un creador, un pintor, alguien siempre tiene un boceto por ahí, y yo sí que tenía algún bocetillo de los que igual algún granito de ese bocetillo he utilizado, pero lo menos. Este disco ha partido de cero completamente, y ha partido de cero precisamente por ese momento que te he comentado de dedicar llegar a la tranquilidad de reflexionar para partir de cero. Fue mi cabeza y fue mis ganas de componer. Todo empezó de cero.
Y son temas muy frescos, muy muy de primera escucha también, para quien tenga asimilado el sonido tuyo, ¿no? Mismamente en Barricada. Temas como muy inmediatos, ¿no? Aunque luego hay muchísimos detalles, hablo sobre todo de la parte eléctrica, pero sí que hay una, podemos decir, una esencia eso, electrizante, directa y de primer impacto.
Sí, ante todo, como te he dicho, cuando me puse manos a la obra, no quería estar influenciado por nada, ni quería parecerme al sonido Barricada, no buscaba tampoco alejarme de ese sonido, o sea, no tenía claro situar un estilo, no buscaba nada nuevo, sino simplemente dejarme llevar por lo que me iba viniendo, y si el resultado ha sido parecido a lo de Barricada o se ha alejado, ha sido por pura casualidad. Yo, vamos, me dejo llevar por mis genes, y mis genes quedan patentes en lo que aporté en Barricada. Y claro, es difícil alejar ese estilo de lo que he ido haciendo hasta Barricada. Y yo digo que lo que he hecho ahora es lo que soy yo musicalmente. El subconsciente igual me habrá traicionado en algún pasaje que recuerda a grupos de antes, pero es por lo que tienes almacenado de la música que se está escuchando toda tu vida, ¿no?
Si tenemos en cuenta lo que está haciendo el Drogas o lo que ahora mismo está haciendo Miss Octubre con Alfredo, yo creo que la línea precisamente que más lleva la huella Barricada, aunque no te lo proponga simplemente porque eres tú, yo creo que sería en este caso Pony.
Pues, hostia, no sé si alegrarme.
Creo que no se enfade el Drogas porque su voz también es, evidentemente recuerda, pero esto son temas más rockeros, no más netamente como le pueden gustar a los seguidores de Barricada precisamente.
Sí, bueno, es lo que te iba a decir en la anterior pregunta. Yo he construido este disco buscando canciones que a mí me dejaran satisfecho, pero sobre todo canciones que se pudieran representar en directo, porque es donde yo me encuentro a gusto, ¿no? Grabar un disco es muy agradable, es muy bonito, lo puedes perfeccionar, lo puedes pulir, lijar asperezas y dejarlo más o menos romo, pero ante todo pensaba en cómo iban a resultar en directo, y entonces a la hora de componer pensaba casi más que en el estudio, pensaba en el directo, y eso es lo que me ha empujado, pues igual tal vez a dejar patente esa rabia que dices, esa electricidad que siempre ha venido conmigo.
Bueno, hay dos guitarras en la banda. No sé si en algún momento incluso se te ha podido pasar por la cabeza funcionar como formación de trío. Lo digo por el básico rock and roll que al final se expone aquí en el disco, aunque es cierto que hay partes donde se escucha perfectamente esa segunda guitarra que da también su fuerza, ¿no?
No, tenía muy claro que me hacía falta otra guitarra. De hecho, la composición de Incandescente está concebida como para dos guitarras, y de hecho llegué a probar con tres, pero me gustaba meter detalles aparte de algo básico, de una guitarra básica, que le daban un color que a mí me gustaba. Entonces era innecesario meter otra guitarra. Podría haber incluido también teclados para llevar en directo, como hice con la voz femenina. También podía haber metido una voz femenina para ir en directo, pero lo básico para mí ha sido siempre batería, bajo y dos guitarras.
El trabajo se llama Incandescente. Yo creo que representa muy bien lo que es el sonido del disco, Incandescente, pero entiendo que también puede tener algún otro significado.
Pues yo lo titulé así, ya lo tenía claro desde el principio, porque de hecho Explosivo e Incandescente son de las primeras composiciones que hice para este disco. Incandescente intento transmitir que, bueno, tengo una edad ya, que he vivido tiempos muy buenos con una banda tan grande como Barricada, que en ese momento intenso que vivía la banda y en la que estaba en todos los sitios y en cada punto del estado presente, teníamos fuego, había fuego. Mi edad, cuando eres joven hay fuego, la adrenalina está todos los días desde la mañana hasta la noche ahí encendida. Pero con el paso del tiempo, no quiere decir, ese fuego no existe, pero queda el hierro aún rusiente, y ese calor es el que quiero transmitir y el que yo en el que en este momento estoy sintiendo, ¿no? Esa incandescencia que me ha hecho tener ganas de hacer 19 canciones como lo he dejado patente en este trabajo.
Fantástico tema dentro de Incandescente, lo nuevo de Bonnie. Hoy protagonista en La Mirada Negra. Insisto en que próximamente estará presentando el disco en directo. Te recordaremos las fechas a lo largo de esta entrevista. Y vamos a seguir repasando ese trabajo que nos presenta el ex miembro de Barricada. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con Bonnie.
Bueno, cuando hay algo incandescente, cualquier papel que se acerque, ya sabes que enseguida empieza a arder otra vez, ¿no?
Pues eso es lo que pretendo, que esa incandescencia se transmita, que ese calor que yo he sentido a la hora de hacer las canciones se transmita y que quiero estar ahí encendido.
Supongo que también mucha clave puede estar en la propia respuesta de los seguidores para que ese fuego siga ardiendo, ¿no? Porque yo considero que apagarse, pues desde luego no se ha apagado. Y claro, empiezas una etapa como Bonnie, que bueno, que realmente continúa con el anterior disco, pero han pasado muchísimos años. Y está claro que el nombre de Barricada pesa mucho, ¿no? Yo supongo que habrá también mucha expectación por ver cómo se acoge este disco.
Pues la verdad, yo por donde estoy recibiendo la respuesta veo que hay interés. Yo noto sobre todo mucho cariño, y ya no conmigo, sino con el resto de lo que fue la banda, tanto con Alfredo como con Drogas. Ante eso sí que me crea una responsabilidad de que la respuesta les deje satisfechos. Yo en este disco he dejado toda la carne en el asador, estoy planteando un directo para que la gente siga teniéndome ese cariño y vamos, ante todo agradecer el cariño que han tenido, ya no solo a la respuesta de este incandescente, sino a todo lo que ha supuesto Barricada.
Lo que es difícil es enlazarlo con aquel disco, ¿no? Con Peligroso Animal de Compañía, porque han pasado muchos años. Es un disco muy diferente, pero sin embargo es la misma denominación, ¿no? Tu segundo disco en solitario como Bonnie. ¿Se te pasó tal vez por la cabeza el denominar el proyecto de otra manera por ser tal vez algo distinto?
Este proyecto
es la Bonnie, porque casi podemos decir que es Bonnie 2, ¿no? Porque es difícil enlazarlo con lo que fue Bonnie 1, que fue aquel Peligroso Animal de Compañía.
No tiene nada que ver. El Peligroso Animal de Compañía se hizo aprovechando un parón del grupo en plena vorágine de conciertos, de discos y de entrevistas. Entonces se aprovechó a descansar, dio tiempo a hacer un disco en el que me embarqué, pero tenía un propósito diferente al que tiene este. Ahí sabía que en el momento que la maquinaria Barricada empezara a funcionar otra vez, retomara, tendría que parar mi proyecto. Entonces era consciente de lo que podía llegar a durar. Este, sin embargo, ya es un trabajo hecho a conciencia para darle una extensión en el tiempo, hacerme un hueco dentro de lo difícil que está el panorama y seguir funcionando, pero con un objetivo ya más a largo plazo.
En cuanto a la temática de las letras, como decimos, hay una parte de letras muy comprometidas, denuncias lo que ves y lo que yo creo que todos vemos, que es una injusticia, pero también hay otra parte que es un poco más personal, ¿no? Tienes una parte de letras un poquito más personales, incluso en algún momento incluso llamando un poco más a la desinhibición, ¿no? Lo dividía en esas partes, ¿no? Los temas más comprometidos, podemos tener Cuchillas, Crónica de Iguala, Para Adelante, creo que se llama, la de Por Delante, el tema que además, bueno, yo suscribo todo lo que dices en esa letra, porque es increíble la explotación, sí. Cueste lo que cueste, se lleve por delante a quien se lleve, que se está haciendo al planeta. Y luego está también la otra parte, ¿no? Letras más desinhibidas, más rockeras, más llamadas al final a divertirse, ¿no? Esa doble vertiente la veo en la temática de las letras.
Sí, pero lo has captado perfectamente. Eso es fruto de que me planteé no tener ningún complejo, al igual que me lo planteé en la aportación que hice en cuanto a letras en Flechas Cardinales, porque claro, la figura del Drogas en cuanto a las letras tenía un peso importantísimo. Después de lo del Drogas, pues nos enfrentábamos a completar lo que son las canciones con letras que el Drogas había cubierto en un plano casi hasta emblemático, ¿no? Con himnos, y el reto era difícil, y la máxima en aquel momento fue sin ningún complejo, cosa que he adaptado a este proyecto también en cuanto a las letras, sin ningún complejo. Sé que tengo mis limitaciones a la hora de escribir, he tenido buenos maestros, y me refiero al Drogas. Tengo buena influencia en cuanto a la gente que me gusta cómo escribe, y me refiero a Cuchi Romero, que me une a él algo más que simplemente su influencia, el cariño que le tengo a él y a toda la banda Marea, a Robe Inestia, que me parece un escritor estupendo, Rosendo, que me ha encantado ese verbo retorcido que tiene, y de eso igual tal vez me he alimentado, y en este caso sé mis limitaciones, y sin poder llegar a la altura de todos los que te he nombrado, sí que he intentado cuidarlo precisamente por esa razón, porque no es un mar donde yo nade muy cómodo, pero por eso mismo lo he cuidado con especial delicadeza. Y eso me ha dado opción para hablar de cualquier cosa y de lo que me llegaba al corazón, por muy simple que fuera. Por ejemplo, Crónica de Iguala, pues es desde la rabia puedes transmitir muchas cosas, pero por ejemplo de un hecho muy cotidiano como es estar en la calle tomándote una cerveza y ver a la gente pasar, pues también quería tener la destreza de poder describir un momento tan monótono y que me sirviera pues para contar algo y hacer la canción, ¿no? Me he dejado empapar de todo lo que ha ocurrido a mi alrededor.
Y como bien dices, de lo que te rodea y de quien te rodea, cuando son buenos maestros, pues se aprende, ¿no? Y yo no sé si puntualmente, si tú te has dado cuenta, pero en el tema Contigo un secreto, que tiene una tesitura un poco más a medio tiempo, tienes unos registros un poco más graves, me llegas a recordar al mismísimo Drogas. Pero no, en esa parte exclusivamente, porque tu voz es más cortante, no es claramente diferente, pero esa parte, no sé si puntualmente, si intencionadamente o por casualidad, me recuerdas a él.
No ha sido intencionado, por supuesto, pero sí que me lo han dicho, ¿eh? No eres el primero que lo ha dicho y la verdad que no me molesta en absoluto. El caso es que la parte eléctrica, lógicamente mi tesitura en la voz es pues tirarla para arriba, ¿no? Lo que se conoce como gritar. Y entonces yo ahí me encuentro cómodo, curiosamente. Los temas que canto en un tono más bajo me cuesta mucho tirarlo para adelante. En directo es muy difícil sacar mi voz, por lo menos por lo bajo, que destaque. O sea, hay que apoyarla de alguna manera, pues con volumen o algo, ¿no? Pero como vi que casi todas las canciones ya tenían esa energía vocal de tirar para arriba, pues quise, pues en algún pasaje de unos cuantos temas, intentar darle otra tesitura. Y aquí le tocó a Contigo un secreto, que es un tema que habla del sexo, pero sin género, vamos, de la atracción. Y me pareció muy bonito tener otro registro dentro del disco, por procurar dentro de lo que cabe una cierta variedad.
Y el videoclip lo habéis hecho de Explosivo, que como bien has dicho, eran las dos primeras canciones, ha sido Incandescente y Explosivo. Explosivo también sería un buen título, por supuesto, para el disco. ¿Por qué en concreto el videoclip de ese tema? Porque, bueno, hay varios temas, ¿no?, que podrían resultar bastante pegadizos. Sí.
Hombre, a mí la verdad que siempre me ha costado poder elegir una canción que represente... que represente lo que es el disco, como para sacarlo como estandarte de tu trabajo, ¿no? Me ha costado porque todas las veo de una manera que podrían representar, ¿no? Solo que aquí, pues oyendo con gente y todos, pues casi todos coincidían con Explosivo. Y cuando me decían eso, no te creas que si no me hubiera gustado no hubiera sacado single, pero yo coincidía que era la más representativa, que reflejaba mucho mi actitud ante el rock and roll, y me pareció muy buena idea hacerlo, y creo que hasta ha sido un acierto, aunque recuerda a Barricada ese disco y tiene o sea, esa canción recuerda a Barricada, pero no me importaba porque sé que tiene otros registros el disco y puede la gente cuando se meta descubrir por dónde he ido baldeando el asunto, ¿no?
Antes hemos mencionado por delante, por la temática de la letra, pero no quiero que se me pase tampoco en lo musical, porque es uno de esos temas que demuestra que sí, que hay que tener tripas, corazón para sacar ese sentimiento, pero también la capacidad de transmitirlo de otra manera, ¿no? Tener la capacidad de tener recursos, otros detalles, y esa en concreto, hay una parte swing que transmite muy bien, yo creo, lo que se pretende, ¿no? Que es esa visión de quien explota precisamente la tierra sin importarle nada, ¿no? Y se transmite muy bien con ese detalle.
Efectivamente, porque ahí sí que intenté buscar una especie de teatralidad en el ambiente musical, ¿no? Pues utilicé el swing ahí por lo sofisticado del trozo, y donde el magnate elige el sitio sin importarle dónde es, mientras no le oponga a nadie resistencia, y bueno, y si se lo oponen tendría solución, y me parecía muy adecuado y muy teatral el hacer esa parte así. Y luego la parte dura es, dijéramos, la maquinaria que agujerea la tierra a pesar de la protesta de la gente, ¿no?
Bueno, siempre me ha gustado mucho, y te lo comentaba antes fuera de micro, esa fusión que a veces se consigue cuando un guitarrista también canta, ¿no? No hace falta ser tal vez el músico más virtuoso, ni mucho menos, ni el mejor cantante, para que empaste perfectamente lo que es el sonido de guitarra con una voz. Tú, evidentemente, en Barricada ya has dejado constancia de ello, y en este disco que lo has producido tú, aunque Miguel Aizpun también ha contado, sí, bueno, estás grabado con él, pero realmente la producción corre por tu cuenta, se transmite perfectamente eso, ¿no? Lo cortante que es la guitarra, una guitarra que no está saturada de producción, sino una guitarra que suena pues como tiene que sonar, ¿no? Y que va muy acorde precisamente con lo que es tu voz, ¿no? También afilada.
Cuando contacté con Miguel Aizpun, hermano de Juan Carlos, me di cuenta enseguida, aparte de que tiene la misma edad, tenemos prácticamente el mismo gusto por la música y vamos, que somos de la misma generación, y siempre eso a veces ayuda pues a llegar a un entendimiento. No tiene por qué, pero se suele dar el caso. Y vi como, por cierto, él grabó unos cuantos discos, bastantes discos de Coma, y yo la referencia y el pozo que ha dejado Coma en mí, vamos, es muy bueno. Los tengo muy bien considerados, me parece una banda muy potente, y teniendo en cuenta que él ya tenía el culo pelado trabajando con ese tipo de música, que es mucho más dura, acorde, o sea, tonalidades más bajas, dureza y tal, sabía que él iba a poder conseguir lo que yo quería. Probamos muchos sonidos de guitarra, que es donde basé la grabación de este disco, aunque sabía que contando con quien había contado, el sonido lo tenía garantizado, pero me preocupaba el conseguir un sonido de guitarra pues que fuera, no, tampoco que quedara duro, pero sí clarificatorio, y que fuera acorde con mi manera de tocar, nunca mejor dicho, ¿no? Coincidí con él, me gustó muchísimo el sonido, y no me gustó porque dijera no, eso no, nunca así, sino porque era exactamente lo que quería para estas canciones, porque eran, tenían fuerza, pero eran claros. Entonces no lo dudé en ningún momento en contar con él, y vamos, a él no le he puesto como productor, pero tranquilamente hubiera podido ser parte de la producción, ¿no? Pero he denominado la producción hecha por mí, porque la producción empieza desde el momento en que me metí en casa a hacer las canciones, porque hasta que no acabe la demo, la maqueta, no quise ir al estudio. O sea, yo la maqueta la trabajé de tal manera para ir al estudio y modificar lo mínimo posible, más que lo más evidente o lo que más cantara, porque una cosa es grabarlo en casa, tienes una audición diferente, pero en el estudio es la prueba de algodón, ahí ves todo. Y así ocurrió, empleamos poco tiempo, nos entretuvimos poco tiempo, algún problema tuvimos, lógicamente siempre pasa algo, pero estaba ya todo muy clarificado y muy satisfecho con el hecho de haber contado con Miguel Aizpun, que dio en el clavo con lo que yo tenía previsto.
Bueno, preséntanos a tu banda, ¿no? La banda con la que has grabado este disco y con la que entiendo que vas a girar. El más conocido, yo creo que para todos, es Juan Carlos Aizpun, que procede de Coma y que actualmente pues está contigo, y los otros dos músicos para mí pues son prácticamente desconocidos, pero me puedo perder algo porque uno no puede estar a todo, ¿no? Preséntanos a la banda.
No, de hecho yo tampoco tampoco lo conocía a Óscar Muñoz. Pues nada, lo que sí tenía claro era contar con Juan Carlos Aizpun. Sabía que andaba bastante liado el tío, pero bueno, me dije a mí mismo, bueno, él no lo tienes, bueno, y vamos a intentarlo, le damos un toque y a ver qué nos dice. Efectivamente, tenía así muchas cosas que hacer, pero dijo que sí, que le apetecía meterse en un proyecto como el que yo le proponía. Incluso le recalqué que era una cosa muy personal y que se tendría que ceñir a lo mío, y él encantado. Él me preguntó en ese instante a ver si tenía bajista y si tenía la banda compuesta, y le dije que no, que estaba buscando bajista y guitarra, que lo único que tenía claro era él, que me alegraba que me hubiera dicho que sí, que ya me quedaba menos, y me propuso contar con Óscar Muñoz porque él lo conocía. Le llamé a Óscar Muñoz, me dijo lo mismo que él se atrevía, que se apuntaba, y luego, una vez ya teniendo claro la base, que por cierto me tranquilizó porque dije, bueno, la contundencia la tengo asegurada. Y en el local donde íbamos a empezar a trabajar el disco, el dueño del local me propuso a John De Luis, me dijo a ver si lo conocía, le dije que no, que me sonaba pues de que había estado en un grupo que se conocía por Iruña llamado THC, y me dijo la palabra entre muchos estilos que él manejaba, grunge, y me pareció como muy, muy bien para ese detalle que necesitaba en la rudeza de las guitarras. Conté con él y ya me quedé tranquilo en cuanto a que la banda la tenía ya configurada, ¿no? Y hasta ahora. Y sí que, perdona, sí que van a ser los músicos que van a girar conmigo, pero bueno, será hasta que quieran ellos. Aquí no se atrapa a nadie. Entonces, si todo va bien y se puede mantener este estatus, seguiremos hasta el fin de los tiempos.
Otro de los temas incluidos en Incandescente. Nos vamos a centrar en esta entrevista sobre todo en la parte eléctrica. Ya rescataremos algún tema acústico en futuros programas, sobre todo de cara a anunciar esas próximas fechas y sobre todo esa venida a Bilbao de Bonnie para presentar el trabajo en directo. De hecho, hay dos fechas confirmadas, por lo menos en el momento que nos mandaban la noticia. No sé si se habrá confirmado ya alguna más. Y en concreto, el día 6 de junio estarán en la Sala Caracol de Madrid, Bonnie con su banda. Y el día 13 de junio estarán en la Sala Esquena de Bilbao, fecha a la cual pues nosotros en principio no pensamos faltar. y pensamos darle pues prioridad ese día a esta visita de Boni. Creemos que es un buen trabajo el que tiene entre manos y también una noticia importante que continúe con su carrera, además por este lado y de esta manera que lo ha hecho con este disco. Que seguimos presentando aquí en La Mirada Negra. Continuamos con la última parte de la extensa entrevista, agradable entrevista que tuvimos con Javier Hernández Boni.
El caso es eso, dejar claro, como bien has dicho, que es tu proyecto, ¿no? Que tal vez puedan aportar ideas, pero el que manda, por supuesto, es Boni.
No, de hecho, teniendo en cuenta que son buenos músicos, les di la posibilidad de poder aportar, porque ante todo con los arreglos les decía, bueno, yo esto lo tengo configurado así, pero bueno, tú sabrás cómo te encuentras cómodo, claro, que me tiene que sonar también a mí contundente. Hombre, la verdad que yo no haría los bajos que hace Óscar Muñoz, que son la pera, pero él lo sabe manejar bien y empasta muy bien con la idea. Tuve en cuenta todo eso, vamos, quise ser humano en ese aspecto, porque un músico hacer canciones está muy bien, pero ceñirse a algo, ya para eso están las orquestas. Entonces quise dar la opción de que pudieran participar, sobre todo y principalmente para que se sintieran de algún modo ese proyecto parte suya también, ¿no? Porque eso luego se transmite en la grabación en directo y bueno, hasta ahora está dando resultados y hasta donde lleguemos.
Bueno, hemos hablado de la parte sobre todo eléctrica, pero también hay que hablar de la acústica, ¿no? En primer lugar, tú decías, ¿no?, que hay canciones que simplemente pues te llaman más en acústico, pero también tienes que ser consciente, que no sé si decir que es una manera en cierta medida de condenarlas por el hecho de que el formato natural del rock al final es el eléctrico, es como nos lo vamos a imaginar en directo, y no sé si en cierta manera hay buenos temas que tal vez pudieran tener incluso su visión eléctrica también, ¿no?
Has dado en el clavo, porque de hecho eso es lo que me comentaba también John DeLuis, el otro guitarra, que sí, que porque planteábamos el directo y diciendo, claro, no vamos a, por lo menos con el concepto que quiero hacer en un primer paso para presentar en directo este proyecto, es hacerlo eléctrico y que sea intenso y que vamos, que tenga poco descanso en cuanto a la sonoridad, ¿no? Y se me hacía difícil, joder, de repente meter un set de acústico en directo, porque yo para mí el directo lo percibo como algo caliente, algo que te tenga en tensión continua, aunque sea una hora y media, pero que te tenga en tensión. Entonces no veía cabida de meter el acústico hoy por hoy, vamos, porque eso habría que tratarlo de tal manera en el que contara, pues tal y como ha sido el disco acústico, pues con su teclista, con los arreglos y tal. Entonces eso necesita un poco un estudio y no hacerlo a la ligera. Y hay canciones en el acústico que, pues por ejemplo, vamos a incluir dos en el eléctrico y electrificadas, como acabas de decir, porque se prestan a ello. Pero sí concentrar que transmita electricidad, como dices, que transmita energía y fuerza rock and rollera. Tengo intención de incluir todo lo que es el eléctrico, dos canciones, como te he dicho, del acústico, electrificarlas, sacar del Peligroso Animal Compañía dos canciones también, y por supuesto tocar canciones que han venido toda la vida conmigo y que he cantado en Barricada. Tengo alguna así inédita de Barricada que la he tocado solo una vez y que también la tocaré como un pequeño guiño a lo inédito pero basar todo en un aspecto muy eléctrico y muy directo.
De hecho, un guiño a Barricada ya en este mismo disco, ¿no? El tema final, Cierra los ojos, que ha quedado precioso con teclado, y un poco, ¿por qué rescatar? Claro, es un tema, ¿no?, de toda la trayectoria de Barricada, en concreto, ¿por qué ese?
Bueno, de entrada yo considero que, bueno, a mí les tengo un cariño especial a todos los discos, a todos los trabajos de Barricada por separado, por lo que supuso en cada época cada disco, ¿no? Pero concretamente La tierra está sorda supuso, joder, un disco disco muy emotivo, el trabajo que se pegó el Drogas a pie de campo para informarse un poco sobre la temática de la que se basaba el disco, el trabajo que hizo Alfredo musicalmente, y ahí pues entre el Drogas y Alfredo confeccionaron bastante parte de lo que fue ese disco. Yo aporté pues mis arreglos en las canciones que me correspondían en ese disco cantadas, pero había una como Cierra los ojos, que esa la hice música y letra. Entonces me pareció lo más apropiado rescatar esa en representación de todo el disco, no porque hiciera yo eso, pero me parecía lo más adecuado y lo más, dijéramos, honesto, coger esa canción y hacerle la particularidad de que fuera acústica. Se la enseñé a Gorka Pastor, que es un músico de Pamplona, profesor en el Conservatorio de Noain de Música. Le planteé pues eso, que colaborara en el acústico y a ver cómo lo veía. Él escuchó la de Cierra los ojos y me sugirió hacerla a piano. O sea, me mandó la demo y me encantó. De hecho, tiene tal sentimiento que me pareció como para hacer cerrar el disco como un guiño a mis compañeros, a toda la historia de Barricada, y como colofón a semejante trabajo.
Que también hay un par de temas rescatados de Concierto por el Revés, ese proyecto solidario que se hizo con Cuchi y con Aurora Beltrán, y se han rescatado dos temas en concreto. A mí me ha llamado mucho la atención la de Desde Arriba, porque se ha, podemos decir, euskaldunizado. Cuenta con Chalaparta, cuenta con una parte en euskera, ¿no?, que llama un poco la atención.
Te comento, mira, cuando me propusieron hacer lo del Dravet, que fue este hombre de aquí, Punky, Luis Cadenas, me propuso hacer un acústico justamente nada más dejar Barricada. Y me dijo, qué bonito, ¿te animarías a hacer algo por unos chavalicos? Le digo, cuenta conmigo, pero mientras sea en acústico, que ya hemos acabado con Barricada. Ah, vale, pero en acústico me cojo la guitarra y hacemos lo que sea. Bueno, costó un tiempo hasta que se decidió cómo empezar todo el asunto, y yo ya tenía parte del acústico. Entonces, más que rescatar del Drave de esas dos canciones, yo aporté esas dos canciones que sabía que iban a ir en este nuevo proyecto, porque quería ofrecer algo fresco en ese concierto, ¿no? Hice alguna versión de Barricada también, e incluí esas dos versiones pues porque me pilló en un momento justamente nada más acabar de Barricada, nada más haber hecho esa reflexión de la que hablábamos antes, y acudí a esos dos temas que ya tenía construidos, incluso registrados, y no me pareció mala idea meterlos, consciente de que lo iba a meter luego, pero para mí fue como una especie de regalo a esa causa. Incluso también dio tiempo a hacer una canción exclusiva para la niña afectada, en este caso, que representaba a todos los niños afectados por ese síndrome, y fue una experiencia preciosa. De hecho, eso fue como el pistoletazo de salida de mi carrera en solitario en estos momentos.
Y luego también hay un tema que es especial, bueno, en acústico se puede decir que especiales son todos, ¿no?, porque no es lo más habitual escucharte a ti en acústico, pero también hay un tema en euskera que, por lo que he podido informarme, porque evidentemente pues no lo sabía, está basado en una poesía de Yasone Osoro, ¿verdad?
Y bueno, te explico, que no te he aclarado en un principio la pregunta anterior sobre la Desde Arriba, que va dedicado a un montañero amigo que conocí en una cuadrilla de la población de Noain, que yo vivo muy cerca de esa población, y es un chaval muy querido dentro de los vecinos de Noain, y se mató en una de esas escaladas que él solía acostumbrar a hacer, y era un chaval muy querido, muy sanote, transmitía siempre positividad, bueno, que lo querían todo el mundo. De hecho, eso lo demostraron cuando hicieron el funeral, que tuvieron que ir a un pabellón de deportes a hacer el funeral, o sea, fue impresionante, y la familia y los amigos le dedicaron una especie de tríptico con fotos y con vistas así de montañas, y entre ellas había una frase en euskera que le pusieron, eso que he añadido a la canción, en la que decía que tus pasos serán nuestros sueños, y me resultó tan bonito que lo incluí. Yo cualquier cosa en euskera siempre que pueda lo meteré, aunque no sé euskera, mis hijos sí estudian, pero simplemente como apoyo a una lengua que por lo menos en Navarra está maltratada. Y lo de Yasone Osoro coincidió encima el mismo día a la mañana que hicimos el concierto por el Dravet, era la mañana, el concierto de Dravet era la tarde. Bueno, pues yo tenía una cita en el Instituto La Viordana de Pamplona con Yasone Osoro, que era el personaje de un ciclo que dedicaban a la lectura, y se concentraron pues en la obra y la persona de Yasone Osoro, y me invitaron a mí para tocar un par de canciones, pero a la vez me dijeron, para homenajearla, si quería leer dos poesías. Elegí dos poesías de su poemario, me la tradujeron porque, bueno, para por lo menos saber o comprender lo que estaba diciendo en un idioma que yo no manejo. De esas dos poesías que leí, me gustó una por su simpleza y su sencillez, y le comenté que le parecería que la incluyera en mi disco, o que hiciera una canción, recuerdo que le dije. A ella le encantó, encima me recordó que nos había seguido a Barricada, era más joven que yo, no sé si 12 o 15 años más joven es la mujer, y me dijo, bueno, y aún así os he seguido y tal, y joder, para mí habéis sido un referente y tal, y me gustó un poco esa complicidad que tuvimos, y por eso hice la canción, y ha sido un verdadero placer.
El tema es Sua, porque creo que no lo habíamos mencionado. Y bueno, mirando ya un poquito de cara al futuro, evidentemente este disco está recién sacado, ¿no? Hacía, como decimos, pues un montón de años, ¿no? En el 92 que salía el primer disco de Boni, este es el segundo. Yo entiendo que ahora, liberado de Barricada, tu intención es que este proyecto sea la prioridad de ahora en adelante, ¿no? Tu banda, la que te lleve, no eres el 100%, pero casi, ¿no?
Sí, sí, no, este proyecto está hecho para que perdure, vamos, dijéramos que es otra etapa, en una edad no fácil para estar en rock and roll, pero en la que es una edad en la que yo me encuentro muy cómodo, porque igual tal vez te viene un poco más la sensatez y te tomas las cosas un poco con más tranquilidad, que es un poco el objetivo que quiero imprimir en este proyecto, o sea, tranquilidad, no tener prisa en un mundo de correr y de inmediatez y de tirar a la basura enseguida, consumir y tirar, pues intentar llevarlo con tranquilidad, pero sí, me veo seguro en este asunto, simplemente porque estoy haciendo una cosa que para mí es muy sencilla, como es hacer canciones y estar en directo, que para mí eso es, no tiene comparación con nada. Vamos,
que no vamos a tardar 23 años en tener un nuevo disco de Boni.
No, ya se plantea la cosa, hombre, desarrollar este disco, que lo dijera la gente, ver cómo van los directos, porque tampoco no hay nada asegurado, entonces ir viéndolas venir, pero ante todo ser consciente de que ya está el pistoletazo dado y que a partir de aquí lo que venga, ante todo, ganas.
Y bueno, podríamos descartar en un futuro, si es muy comprometida la pregunta, si quieres no me la contestes, ¿eh? El hecho de que con algún miembro de Barricada, algún exmiembro de Barricada, pudiera surgir algún proyecto, y te digo por qué, ¿no? Porque yo veo, o percibo, si no es así, que desde que incluso el Drogas abandona la banda, entre vosotros dos, que fuisteis realmente los miembros fundadores, ¿no? Los que estabais desde el principio en Barricada, Alfredo entró un poquitín más tarde, esa química, yo he tenido la sensación de que realmente ha seguido habiendo entre vosotros. Lo digo porque te he entrevistado a ti hoy y porque he entrevistado a Droga dos veces. Entonces, yo entiendo que la pregunta, evidentemente, acaba de nacer esta nueva etapa de Boni, no voy a montar otro proyecto, ¿no? Pero vamos, noto que existe esa cierta complicidad. No sé si, en el disco, evidentemente, que colaborara sería ya muy fuerte todavía, ¿no? Pero no sé si voy desencaminado o me estoy columpiando mucho, me estoy pasando, dime lo que piensas.
No, es normal que me propongas esto porque, joder, estar en las tripas de un grupo es muy difícil, solo lo sabe el grupo, por mucho que aire sus ideas, pero bueno, no, yo no descarto nada, incluso ya me han llegado a decir si habría posibilidad de que Barricada se volviera a juntar, y hombre, lo lógico es contestar que ahora en un principio pues pues es prácticamente imposible, por la sencilla razón de que cada uno estamos enfrascados en nuestros proyectos, ¿no? Y supongo que si te metes en un proyecto es para darle salida. No sé lo que puede ocurrir en cuanto al drogar. Bueno, ese ha sido un personaje, un compañero que, vamos, le he tenido un cariño increíble y nunca se sabe. Ahora, pues eso, se han roto un poco las relaciones, lógicamente, son 33 años, somos cada uno de un padre y de una madre, tenemos nuestras ideas diferenciadas, cosa que a mí me parece que tiene mérito el haber, con ese condicionante y con esa característica, el haber durado 33 años, que eso tiene su valor, porque joder, hacer canciones uno solo, yo creo que es lo más fácil, y entre cuatro es lo más complicado, y hemos superado 33 años con ese sistema, ¿no? No sé lo que pasará, pero vamos, yo dejaría pasar el tiempo y ser consciente de que lo que suceda es posible que pueda pasar, pero no me gustaría adelantar lo que cada uno puede pensar dentro de 5 o 10 años, ¿no?
Lo de la reunión de Barricada, desde luego, lo dejaría para, eso sí, para justo antes de la jubilación, que seguro que sería rentable, dejar enfriarlo un poco, y ahí sí que sería, antes lo has hablado, ¿no?, de jubilación, y yo digo que con 52 años me parece todavía un músico jovencísimo, de verdad te lo digo, porque teniendo en cuenta lo que llevas, lo que todavía te puede quedar, y vamos a dejar para cuando cumpla los 65 esa posible reunión de Barricada. Y bueno, Bonnie, que muchas gracias, que ha sido un placer charlar contigo, que durante toda la época de Barricada, pues a las veces que os he visto y demás, pues nunca hemos hablado, pues por circunstancias de la vida, pero esta es la primera vez y espero que sea la primera de muchas, y que aquí estaremos apoyando por lo que he dicho, la música que se hace con honestidad, con corazón, con las tripas, con pasión, que la música, quiero decir, auténtica, y para mí la música de verdad, ¿no?, la que se lleva dentro. Así que muchas gracias, y si quieres añadir algo que se me ha podido quedar fuera, pues lo puedes hacer ahora.
Pues no se te ha quedado nada fuera, y a pesar de eso, de el poco rato que has tenido para estudiar el disco, y he visto que con lo poco que has hecho has desgranado mucho, pues que os vaya bien a vosotros como medio de difusión, y suerte, y rock and roll, y nos vemos en los escenarios.
hemos pinchado a lo largo de la entrevista: Incandescente, Cuchillas por delante y ahora Explosivo. Todos ellos temas de este nuevo trabajo de Bonnie. En aquel momento todavía no me había empapado el disco pues del todo, porque el disco se editó el 21 de abril, hicimos la entrevista hace ya pues prácticamente una semana. Vino de promoción por Bilbao y agradecemos que tanto la compañía como el propio Bonnie nos hayan tenido en cuenta como medio de comunicación para poder darle salida a este trabajo que personalmente pues creo que está francamente muy bien. Lo estará presentando en directo, recuerda, el 13 de junio en la Sala Esquena de Bilbao. Sobre todo por lo que nos toca, por la cercanía. Ya sabéis que el 6 de junio también estará en Madrid, en Bonnie, presentando este nuevo disco que hoy nos ha ocupado buena parte del programa. Yo creo que justificadamente, ante la buena noticia de lo gran trabajo que es y de que Bonnie continúa para adelante con su carrera después de Barricada. No se acaba, por supuesto, ahí el mundo. Y como también he dicho a lo largo de la entrevista, 52 años, teniendo en cuenta todo lo que lleva, me parece, y teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a ver mucho sesentón ya, ¿no? Cuando han empezado pues en los 80, principios de los 80, sin embargo eran unos niños prácticamente cuando formaban Barricada en aquel año 1982. Por lo tanto, todavía le puede quedar mucho que dar de sí a la carrera de Bonnie, comenzando por este trabajo que nos ha ocupado hoy. Seguimos adelante con el programa, aprovechando los minutos que tenemos por delante y presentando nueva música, nuevas obras, la cuarta en concreto de los que empiezas a escuchar, Vendetta. Lleva por título 13 balas y se abre con el tema que ahora mismo suena, Leña al fuego. Ellos son Vendetta.
Aquí huele a flor y ataúdes no veo. Seguimos pensando que habrá que caminar. Después de tanto tiempo no sabemos ya regresar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te subes o te quedas mirando al tren?
Seguimos adelante.
Surgidos a partir de varios músicos procedentes de Scalaria, Vendetta llevan ya 4 discos a sus espaldas desde que debutaran en 2009. Este es el último, se llama 13 balas y lo escuchas aquí en La Mirada Negra, programa que escuchas en directo en www.lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com y en 97 Irratia, 97irratia.info y 97.0 de la FM. Tercer disco, el de Casta, se lleva por título Centro de Intoxicación y, cómo no, un trabajo clave en su carrera. Después de haber editado dos discos anteriores, siempre es importante esa reafirmación y aquí llegan ellos con este sonido que exponen en este nuevo disco, Centro de Intoxicación, lo nuevo de Casta. Recordar que este programa de miércoles especialmente se destina a BFM, bfmradio.com, otro de los puntos donde puedes descargarte y escuchar La Mirada Negra. Escuchamos Casta, su nuevo trabajo. El tema se titula Nada me para. Rabioso rock and roll con mordiente. Eso es lo que toca ahora mismo escuchar en La Mirada Negra. Y seguimos en tesituras muy rockeras ahora por parte de este músico que emprende un proyecto en solitario. El proyecto como tal se llama Jamargo, que vienen a ser un juego de palabras, vamos a decir, con las letras de su propio nombre y apellidos, Javier Martínez González, Jamargo. Actualmente pone en circulación este primer disco titulado Desde las Profundidades, donde encontramos temas como el que escuchas, Depresión, músico nacido en Toledo y que actualmente, según nos informan en la nota de prensa, vive en Cuenca y hace este tipo de rock que ya escuchas. We'll be right back.
debo ir y al doctor y a ver si me da la inyección de morfina y que me haga olvidar la depresión. La meto en el cajón y a sonreír, qué bajón. Encuentro las fotos que hicimos en Madrid Solución. Inyección de morfina directa al corazón. Y que poquito a poco ya me olvido de ti y de mí. Si quiero salir y el dicho que el camarero me habla de ti. Y cuando voy al baño a inyectarme mi moral, ay, qué horror, te veo salir y por la puerta de atrás. Depresión. Va a parar al baño y a salir, qué bajón. Y también mi autoestima cayó por allí. De morfina directa al corazón. Y que poquito a poco ya me olvido de ti. Depresión. Solución. Y poquito a poco.
Y ahora nos vamos a tierras canarias. Leche Frita nos llega desde allí con su nuevo disco, un adelanto en concreto de lo que va a ser ese nuevo disco titulado Atómico Amanecer. Nos hacen llegar un tema de título Amor Humano. Una banda, por cierto, que no es nada nueva. Es una banda que lleva formada desde el año 1992. Lo que pasa es que en Canarias también sabemos un poco las dificultades. Si es difícil hacer rock and roll en general, pues hombre, en las Islas Canarias se puede volver un poco más complicado, si cabe. Editaron Honoris Causa hace algún tiempo, que venía a resumir un poco esos primeros 20 años de trayectoria del grupo. Y ahora parece que pueden coger un poquito de ritmo editando un nuevo trabajo que en breve suponemos que tendremos de forma íntegra. De momento, un aperitivo. Este que escuchas, Amor Humano, lo nuevo de Leche Frita desde Canarias. Que va, que va, que se deja un poquito, se hace un poquito de rogar, pero enseguida suena ese tema. Banda de Fuerteventura, canallas, aquí les tenéis, Leche Frita. We'll be right back.
van cruzando en las calles de tu barrio. Suena una canción, tiras piedras mientras vas silbando. Quedarán tus huellas en el viejo callejón y alguien andará sobre tus pasos.
Claro que sí, esta banda Leiotikan, que tan dentro lleva Euskal Herria y tan dentro lleva su tierra, Navarra, y así lo demuestra en este tema, en Nafarroa, que se encuentra dentro de su directo, Punk Rock Talde Soil Bat, simplemente una banda de punk rock, eso es lo que demuestran ser. A lo largo de toda su carrera, y en concreto en este disco, que celebra los primeros 20 años de trayectoria del grupo de una manera espectacular, DVD y directo, pues totalmente recomendable para los amantes del punk rock en general y de la banda en particular. Y llegados aquí, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablaros brevemente de un concierto que ya tenéis registrado con crónica en nuestra página web, lamiradanegra.es, si queréis leerlo de manera más exhaustiva. Pero bueno, para los que simplemente pues sois oyentes del programa, también os comentamos lo que vivimos en la sala Stage Live, con la visita de Gritando en Silencio y de Carroña. Un buenísimo ambiente para recibir a una banda, como es Gritando en Silencio, que desde Andalucía viene creciendo muchísimo y haciéndose escuchar cada vez más lejos, cada vez más alto, cada vez más claro. Eso puede repercutir en que haya pues una frescura dentro de la escena del rock and roll, del rock urbano, del rock callejero. Y en concreto Carroña, la banda que les acompañaba en el cartel, lo pueden ejemplificar, porque tal vez puede ser que ellos sean una influencia, aunque hay que decir que Carroña llevan el estilo a un plano un poquito más particular, mezclan dos voces, tienen algún toque más rapeado, y me sorprendió la cantidad de gente que se conocía sus canciones. Es un grupo que solo tiene un disco, pero desde luego arrastra público. Hubo gente en concreto que en las primeras filas y un poquito más atrás también se conocía esas canciones y apoyaba tremendamente a la banda madrileña, que en este caso hacía las veces de telonero, así que buena sensación con la que arrancó esa noche. Y luego Gritando en Silencio, que hizo un concierto fantástico, buen sonido, también lo tuvieron los primeros. Buen sonido el suyo, contundente, nítido, se puede entender perfectamente lo que nos dicen sus letras, algo que es fundamental, y repasaron temas de todos sus discos, no dejaron, evidentemente le dieron prioridad a la presentación del nuevo disco, de La Edad de Mierda, pero también se acordaron de Maldito, de Contratiempo, con temas que podemos entender como clásicos. Clásicos de hace relativamente poco tiempo, porque la banda lleva tres discos desde 2009. Se ha hecho esperar un poquito este trabajo, han pasado unos años para editar La Edad de Mierda, pero ha merecido la pena por la calidad que tiene y por el salto que le puede dar el estar con una compañía como Warner. Yo creo que es importante llegar de alguna manera al público y ellos lo están consiguiendo. Una buena afluencia la que tuvieron en la capital vizcaína, con gente que se coreó muchísimo los temas, que levantó los brazos, que apoyó en todo momento a la banda. Una banda que a las primeras de cambio pues ya teníamos prácticamente sin camiseta en el escenario, y eso que no es que la Stage Light sea una sala de las que más, bueno, por lo menos por el aire acondicionado hacía fresquillo, vamos, y ellos sin embargo ahí arriba del escenario pues no es que lo notaran demasiado, y se entregaron completamente a esos temas, con un Ecuador que lo podía marcar la rutina, donde Marcos se queda solo en esa parte del concierto, para luego regresar el grupo. No les dejaron hacer ni bises, porque luego un poquito más adelante la banda parecía que se podía marchar del escenario, sin embargo, vamos, la gente empezó a pedir Bestebath sin que ni siquiera se hubieran descolgado prácticamente sus instrumentos, lo cual demuestra cómo se habían llevado a todo el público totalmente de calle, ni abandonar el escenario. Le dejaban a la banda, una banda que por otra parte quiso aprovechar el tiempo, no quiso hacer para nada el paripé, y continuó ofreciéndonos unos bises, terminando finalmente con Vértigo, y sorprendiéndome, pues que en esos bises, por ejemplo, se encontraban temas como Va por vosotros o como Rock and Roll de Barrabás, que son de este tercer disco, pero que ya son temas llamados a ser clásicos del grupo, a perdurar en el repertorio. Y es que no en vano, estos dos temas, o A las armas, pueden ser canciones que permanezcan en la memoria por mucho tiempo, y casualmente no son de los primeros del disco, algo también que es llamativo, lo cual demuestra también que es un trabajo completo. Normalmente, pues temas más del principio de los discos suelen ser los que se quedan, ¿no?, un poco más como pegadizos para el público. Sin embargo, en este caso hay que decir que el trabajo completo que nos ha ofrecido la banda en este disco puede hacer, ya veremos lo que ofrece el futuro, pero puede ser que este La Edad de Mierda sea el punto clave en la trayectoria de Gritando en Silencio. Lo veremos, porque ya era una banda que venía arrastrando un buen puñado de seguidores, aunque sí que los veo, o por lo menos me da a mí, que esto es ya una consolidación importante, tanto en estudio como en directo. Podéis leerlo, ya digo, en lamiradanegra.es de manera más detenida. Estas son un poco las sensaciones, las buenas sensaciones que Gritando en Silencio nos dejó. Y vamos a ir precisamente con uno de esos temas que en este caso no cayó en los bises, cayó en la parte primera del concierto, donde también se centraron mucho en los temas de este nuevo trabajo. Y en concreto es el que a mí siempre más me ha gustado del disco, el que desde una primera escucha más me llamó la atención y el que sigo teniendo como, vamos, de lo mejor de la trayectoria, los mejores temas de la trayectoria de tres trabajos de Gritando en Silencio. Hablo de A las armas. Contaron con la presencia del cantante de Carroña, que salió en este momento al escenario. En Rock and Roll de Barrabás saldría toda la banda, todos los Carroña, a montarla bien gorda ahí en el escenario y hacer de aquello una auténtica fiesta. Y, en fin, pues que se respiraba buena complicidad, y en un concierto pues de fin de gira entre ambas bandas, la última vez que compartían este cartel de momento, pues también se hacía un poquito especial esa despedida y esa camaradería que se encontraba entre el grupo y que, como no, se extendió y se compartió con todo el respetable. Aquí les tenéis, Gritando en Silencio, Va por ellos, en este caso, A las armas.
Por no apretar los dientes, llevo la saliva y llevaré el mensaje, igual que el viento lleva el grito de quien arde. El mundo se hunde por y bajo la varita, sistema al cual mueve la codicia. Somos demasiados, pero desperdigados. El día que nos unamos, no sabrán que ha golpeado. Esto es una llamada hacia las almas. No quiero paz, quiero la guerra o la libertad. Empuñaré cada canción como un cuchillo. Esconderé una piedra tras cada
de avanzar, ni mientras escribo. Llaman privilegios a derechos ganados, igual que llaman crisis al habernos saqueado. Esto es una llamada hacia las armas. No quiero paz, quiero la guerra o la libertad. Empuñaré cada canción como un cuchillo.
Y apuntados las siguientes fechas: 13 de mayo, Sala Acapulco, Gijón; 14 de mayo, Sala Boite Life, Madrid; 15 de mayo, Doca, San Sebastián; 16 de mayo, Café Anchoquia, Bilbao; 17 de mayo, Rock Sound, Barcelona. Son las fechas donde estará actuando la banda que vais a escuchar y que suena también, los suecos Horizon, que vienen presentando nuevo trabajo discográfico de título Time Warriors, y vamos a extraer precisamente uno de los temas. Aquí les tenéis, fantásticos. Actuaron hace, bueno, no sé en qué edición, no sé si la pasada o la anterior, en el Askena, y son un potentísimo grupo. Fantásticos, Horizon. En cuanto a las fechas de Euskadi, recordad, 15 de mayo Docas Donosti y 16 de mayo Café Anchoquea de Bilbao. Son Horizon que estarán visitando nuestra tierra en estos próximos días. Hablando de tierras, este tema se va de manera muy especial para una tierra que ha sido en estos días devastada por ese terremoto. Y en concreto también lo enlazamos con una noticia positiva, lo negativo, lo tremendamente negativo, con una noticia positiva, y es que Sacramento se ha confirmado para la nueva edición del Granito Rock de este año 2015, que tendrá lugar donde siempre, el Collado Villalba, en el Parque de los Belgas, el día 25 de julio. A Sacramento se une Saratoga como las dos bandas invitadas, mientras que quedan pendientes cuatro bandas más que formarán parte de ese concurso habitual de todos los años, cuatro bandas noveles y con mucho que decir seguro, que conformarán definitivamente este cartel. Dentro de este trabajo de Sacramento, de A Sangre y Fuego, donde encontramos a Manuel Escudero, quien fuera vocalista de San Telmo y que precisamente con Jero, actualmente de nuevo en Saratoga, coincidiera en ese primer disco de San Telmo. Pues en este disco se encuentra este tema, Katmandú, y precisamente para el Nepal, para esa tierra golpeada por el terremoto, y en memoria de esas víctimas, pues vamos a pinchar este tema. We'll be right back. precioso tema dedicado a Katmandú, ciudad que es espeluznante ver ahora mismo, pues las imágenes de cómo ha quedado, de cómo estaba y cómo ha quedado después de ese terremoto. Esperemos que pronto se vuelva a levantar bella, como la describe precisamente Manuel Escudero en este tema. Junto con su banda Sacramento estarán actuando en el Granito Rock del año 2015 en el Collado Villalba, Madrid, donde hemos estado en los últimos años y donde esperamos volver a estar este próximo verano, y seguro que es una buena oportunidad para disfrutar precisamente de esta banda, de Sacramento. Nos vamos, llegamos al final. Gracias por haber aguantado ahí, por haber estado ahí, por habernos escuchado, por haber prestado atención a este programa. Esperemos que te haya gustado, pero el tiempo se nos echa encima y nos vamos. Nos vamos recordando que este fin de semana tenemos, tanto en Vizcaya como en Cantabria, a los que estás escuchando Pimea Mecha. El día 1 de mayo, pasado mañana, estaremos viéndoles en la sala sonora de Erandio junto a Incurse y junto a Dracun. Nos informan de que además va a ser de las últimas oportunidades para verles antes de entrar a grabar nuevo disco, y que nos van a presentar algunos temas de adelanto, precisamente de ese nuevo trabajo discográfico, cual será su segundo disco. Este tan solo fue un debut, pero un debut con una gratísima sensación. Al día siguiente, el día 2 de mayo, estarán en Santander, por si alguno le pilla bien estar por ahí, pero nosotros les vamos a ver, como no, en la sala sonora de aquí de Arandio de Vizcaya. Con ellos nos despedimos, recordando uno de los temas de Legacy of the Hated North, este fantástico disco con el cual se nos han dado a conocer. Ellos son Pimea Mecha. Te recomendamos ese concierto, al igual que cualquier otro que tengas cerca. Siempre es un buen consejo que acudas a los conciertos, que apoyes la música de alguna manera. Gracias por la escucha. Hasta la próxima. Agur.